señor presidente constitucional de la República Oriental del Uruguay, señor ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, señor ministro de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador, señores subsecretarios de la Cancillería de nuestro país, señores concejales del cantón, señores miembros de la comitiva que acompaña a nuestro ilustre huésped, señora vicepresidenta del Guayas, señores ex presidentes constitucionales de la República, señores rectores de las universidades y de la Escuela Superior Politécnica, señores directores de los medios de comunicación, señores editorialistas de los periódicos de la ciudad, señores presidentes de los colegios profesionales de Guayaquil, señores presidentes de las cámaras de la producción, señores representantes de las fundaciones municipales, señores funcionarios de la ilustre Municipalidad de Guayaquil, autoridades y magistrados de la función judicial, autoridades militares, civiles y eclesiásticas, señores asambleístas, damas y caballeros. La República del Uruguay es para nosotros, los latinoamericanos, ejemplo de un país con instituciones sólidas que han dado sustento vital a su democracia. Es, entre los pueblos hispanoparlantes, el país que ostenta el más alto nivel cultural. Cuando pensamos en Uruguay como país, nos viene a la memoria el espíritu libertario del prócer José Artigas, el patriotismo del gran estadista José Butler y Ordóñez, la presencia del maestro de juventud José Enrique Rodó y la vigencia universal de ese gran escritor Mario Benedetti. El hombre a quien en esta tarde la ciudad de Guayaquil rinde homenaje nació hace 76 años en un suburbio de Montevideo. A los 8 años quedó huérfano de padre al cuidado de una mujer de temple, de gran entereza de ánimo y de un elevado espíritu de lucha, doña Lucía Cordano. En una finca o chácara, doña Lucía y José afrontaron una pobreza de dignidad. Cultivaron la tierra, criaron aves y algunas cabezas de ganado, sembraron cartuchos blancos o calas en la finca, que eran vendidos posteriormente por José en las florerías de Montevideo para arreglos florales. A diferencia de los políticos latinoamericanos tradicionales, José Mujica no alcanzó los niveles de una educación universitaria. Desde su temprana juventud conoció el desarrollo de las asambleas gremiales de los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Carne. Con ellos aprendió el valor de la solidaridad de clase. Cuando el Uruguay sufría el peso de una gran deuda externa, las constantes devaluaciones y el pernicioso efecto de una persistente inflación, el adolescente José Mujica entró en contacto con otros jóvenes que intuían la fuerte presencia del descalabro social y la inminencia de un golpe de Estado que daría al traste con la institucionalidad de su país. Es en esta época de turbulencia social que José Mujica entra a formar parte del movimiento insurgente, teniendo como objetivo de su lucha alcanzar la igualdad entre los hombres. El movimiento de insurgentes no era de ofensiva inicialmente, más bien fue una agrupación que en una actitud defensiva buscaba lo que Mujica siempre ha proclamado, la necesidad de crear, no un hombre nuevo, pero sí al menos un hombre mejor. Mujica, el insurgente guerrillero, fue detenido y durante 13 largos años sufrió la dureza de la prisión, conoció los efectos del aislamiento y de la dura soledad. Recibió golpes psicológicos que intentó superar a través de la lectura, extrañamente, de libros de biología y ganadería. Las discrepancias son buenas, dice Mujica, ayudan a elegir caminos. La pasión no justifica la miseria del alma. Nacimos para luchar por la igualdad y por el sueño de un hombre sino nuevo, pero sí algo mejor. Sostiene nuestro ilustre visitante, yo no acompaño el camino del odio ni aún hacia aquellos que tuvieron bajeza sobre nosotros, porque el odio no construye, sentenció. Expresó su escaso entusiasmo en la pretensión de algunas personas de hacer justicia contra los acusados de ejercer el terrorismo de Estado durante la última dictadura. Allí exclamó, la justicia tiene un hedor a venganza de la madre que la parió. Por eso, señores, según Mujica, es necesario tener una actitud abierta, una actitud no sectaria, una actitud no dogmática, una actitud de aprender, una forma de estar con todos aquellos que piensan medianamente parecido. Hay que agrandar mucho las filas del pueblo, sostiene. Hay que luchar mucho por agrandar esas filas. Y hay que tener la sabiduría de no pedirle a la gente lo que la gente no puede dar. Es importante lo que sostiene nuestro invitado. Él afirma, nuestros dos viejos partidos tradicionales no son ni por asomo algo que merezca desprecio. Porque si los despreciamos, desconocemos la esencia de este país, el Uruguay. Y es bueno que los hombres de izquierda empiecen a poner las patas en el suelo, a repensar la historia nacional y después refabricar nuestros propios esquemas. Revolución es democracia y ciencia, él sostiene. Revolución es ante todo trabajo y más trabajo. Yo llamo, dice Mujica, a los compañeros, primero a la responsabilidad, segundo, recalco, no al odio. cuando el pueblo uruguayo en plebiscito nacional resolvió declarar la caducidad de las acciones penales contra los militares que en ejercicio del poder habían cometido irregularidades, Mujica tuvo la grandeza espiritual, la entereza de ánimo para proclamar públicamente que luego de largos años de doloroso cautiverio no buscaba venganza ni quería orientar sus acciones bajo el imperio del odio. El odio nada construye, sentenció con estas frases históricas. En su vida pública, José Mujica, llamado por sus compatriotas el Pepe, logró democráticamente en las urnas conquistar la representación parlamentaria como diputado. Posteriormente fue designado senador de la República. En ambos casos fue parte del Frente Amplio, integrado por 34 movimientos de diferentes ideologías. Sin embargo, con profundo análisis de la realidad uruguaya, no tuvo ambajes al reconocer que el pueblo uruguayo es de centro, no de izquierda, ni de derecha. Por tanto, sostenía Mujica, es necesario que el Frente Amplio se acerque al centro, sin acudir de su posición de izquierda. Con gran pragmatismo sostenía que si la mayoría del pueblo uruguayo era de centro, constituiría una necedad tratar de imponer una exclusiva política de izquierda ajena a lo que la gran mayoría del pueblo quería. Hace un año, exactamente en el mes de noviembre del 2009, José Mujica fue designado en elecciones libres presidente de la República Oriental de Uruguay. Meses antes, ese hombre campechano, espontáneo, lleno de franqueza, decía públicamente a los medios de comunicación que él era un sencillo labrador, un hombre viejo y un ciudadano sin preparación universitaria que no podía llegar a esa alta dignidad. Fue su franqueza y su lenguaje directo los que le permitieron comunicarse con el pueblo y hacerse merecedor de confianza y credibilidad. Este ciudadano uruguayo, amante de la naturaleza, que viste y calza como un campesino labrador de la tierra, que no usa saco ni corbata, hoy es la excepción, dice lo que piensa y piensa lo que dice. Es el que se mostró en su momento como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, como un hombre respetuoso de las leyes económicas, al no imponer precios administrativos ni políticos a los productos alimenticios de primera necesidad, y al acordar con los diferentes estamentos empresariales productores de carne vacuna precios amistosos en defensa de la economía popular, y asimismo el haber tenido la entereza de convencer a los consumidores de los sectores más débiles en la necesidad de elevar los precios. Sí, señores, el ministro convenciendo a los consumidores en la necesidad de elevar los precios de los productos agrícolas frente al incremento de los salarios de los trabajadores cuya intensiva mano de obra es utilizada en el proceso de producción de ellos. En su país, Pepe, el labrador, el viejo, es respetado por todos los sectores sociales, inclusive sus oponentes políticos. Su apego a la sabiduría, su adhesión a una filosofía de vida que rechaza, que proclame el rechazo al desperdicio y al consumismo, que proclama la necesidad de una sociedad en la cual los hombres sean considerados iguales, pero diferentes por su preparación y esfuerzo. Una sociedad que para lograr su progreso debe tener, según nuestro invitado, una cultura diferente en la cual se privilegie la aplicación de auténticos valores donde impere la solidaridad, la equidad y el amor. Nuestro alcalde, don Jaime Nebot, tuvo oportunidad de compartir con usted, señor presidente, en la ciudad de Buenos Aires, con motivo de la reinauguración del Teatro Colón. Él coincide con su pensamiento económico y social, porque a través de ese pensamiento es posible resolver con pragmatismo, eficacia y justicia los problemas de todos los sectores, especialmente los más pobres. Al haber hecho entrega de este acuerdo, en el cual Guayaquil lo declara usted, don José, juez ilustre, y la entrega de la llave de la ciudad, permítanos invocar las sabias palabras de ese maestro uruguayo, don José Enrique Rodó, quien enseñaba que los seres humanos tenemos en la vida que tener un ideal, entendiendo que el ideal es algo inasible, pero que con tenacidad, con persistencia, con entusiasmo, con optimismo, se puede alcanzar lo que se persigue. El ideal más grande al que pueda aspirar una persona es el ser eficaz en el servicio a los demás. En el caso suyo, señor presidente, y en el caso de los ecuatorianos, tenemos el reto de cumplir la tarea que el maestro Rodó nos indicó. Esto es, poner nuestra proa visionaria hacia un horizonte sin límites, hasta alcanzar el más alto ideal, el de servicio público, para que existan más obras, más servicios, más bienestar, países prósperos y un mundo donde impere la paz y el mutuo entendimiento entre los hombres. Señoras,